Horizontes, un encuentro con el arte y la cultura desde la Facultad de Artes de la Universidad de Antioquia.
Muy buenos días para todos nuestros oyentes, a todos aquellos que nos sintonizan hoy en Horizontes, un encuentro con el arte y la cultura que realizamos desde la Facultad de Artes de la Universidad de Antioquia. Como siempre, me acompaña Sebastián Carmona. ¿Cómo estás, Sebastián?
Carolina, hola. Yo muy bien. Espero que tú también estés muy bien desde casa, realizando la labor de cuidarnos por este asunto del coronavirus que se nos ha ido regando de a pocos en nuestro territorio nacional, en el mundo también ya está muy apoderado, pero bueno, vamos a salir de esta, eso sí, cuidándonos y manteniendo siempre todos estos protocolos de bioseguridad. Vamos con esta frase del día: todo ser humano es teatro, aunque no todos hacen teatro. El ser humano puede verse en el acto de ver, de obrar, de sentir, de pensar. Puede sentirse sintiendo, verse viendo y puede pensarse pensando. Ser humano es ser teatro. Augusto Boal, dramaturgo, escritor y director de teatro brasileño, conocido por el desarrollo del teatro del oprimido, método y formulación teórica de un teatro pedagógico que hace posible la transformación social.
Muchísimas gracias, Sebastián, por esta frase. El programa de hoy, y cumpliendo juiciosamente con la instrucción del Gobierno Nacional, cuya decisión fue la de extender la cuarentena hasta el 25 de mayo de este año, continuamos realizándolo a través de la plataforma Zoom. En esta oportunidad, conversaremos con Alejandro Cano Arboleda, quien es coordinador cultural del Departamento de Extensión Cultural de la Universidad de Antioquia, y con él hablaremos acerca de cómo las artes escénicas pueden ser disfrutadas en este tiempo de confinamiento obligatorio y qué tipos de estrategias se han diseñado para encontrarse en este sector cultural.
Debemos recordarle a nuestros oyentes que debido a las medidas adoptadas por el Gobierno Nacional contra la propagación del virus COVID-19, todos los eventos presenciales realizados por la Facultad de Artes quedan suspendidos y esperamos que se puedan reanudar según lo dispongan las autoridades pertinentes.
Por lo pronto, los invitamos a que disfruten de contenido digital en nuestras redes sociales y de actividades artísticas y culturales de manera virtual, cuidándose desde casa y tomando todas las medidas de precaución y autocuidado para evitar la propagación del coronavirus por todo el territorio nacional.
En el tintero.
El pasado 5 de mayo, en alocución presidencial, el gobierno de Colombia tomó la decisión de ampliar la medida de aislamiento preventivo obligatorio hasta el 25 de mayo debido al aumento de casos de COVID-19 en el país.
La noticia llega a la par de la posibilidad de reactivar la economía en 890 municipios del país que hasta la fecha no reportan ningún caso de coronavirus y que se han visto afectados por cuenta del confinamiento ordenado desde el 24 de marzo.
El panorama no es muy alentador para diferentes sectores económicos de la sociedad y la cultura, con la producción de eventos masivos y encuentros en espacios públicos, no se queda atrás, motivo por el cual también se ha visto afectada.
En esta situación, tanto docentes como estudiantes y administrativos de la Universidad de Antioquia nos hemos visto en la tarea de idear nuevas formas de converger y disfrutar los encuentros artísticos y culturales bajo otras modalidades. El día de hoy invitamos a Alejandro Cano Arboleda, quien es el coordinador cultural del Departamento de Extensión Cultural de la Universidad de Antioquia, para abordar este tema desde las artes escénicas. Saber qué se está gestando desde el sector cultural para continuar realizando o no acciones en torno a las tablas y si es posible disfrutar el teatro desde la virtualidad en los tiempos de confinamiento.
Bienvenido, Alejandro. Muchas gracias por aceptar esta invitación al programa Horizontes. ¿Cómo ha pasado usted este tiempo de confinamiento obligatorio preventivo?
Bueno, hola Sebas, hola Caro, muchas gracias por la invitación. ¿Cómo lo he pasado? Pucha, ha sido duro porque pues me cogió solo, me pilló solo la, el coronavirus, viviendo solo y sin poder ir pues como donde mi familia. Pero lo bueno es que precisamente la creatividad se despierta un poquito más. Y bueno, me he puesto a escribir cosas, a leer, a hacer ejercicio solo, acudiendo a la virtualidad también como para tener otras acciones en este momento.
Claro que sí, Alejandro, así es. De manera breve, expliquémosle un poquito a los oyentes qué hace el Departamento de Extensión Cultural de la Universidad de Antioquia y también cuéntenos, siendo el coordinador cultural, desde que se anunció la suspensión de actividades presenciales y el cierre de la universidad, ¿qué fue lo primero que se le pasó por la mente? ¿Qué pensó?
Bueno, el Departamento de Extensión Cultural de la Universidad de Antioquia es la dependencia, es una división, es la dependencia de la universidad encargada de la difusión y la divulgación cultural universitaria. Cuando hablamos de extensión, pues pensamos que es solo hacia afuera. No, extensión digamos que también es, digamos no, está focalizada también a la comunidad universitaria, al disfrute de las artes, la cultura, y también a la proyección de políticas culturales, de planeación cultural universitaria, fortaleciendo las expresiones artísticas que posicionan pues, a la universidad como un referente humanista y cultural. ¿Qué fue lo primero que pensé? Fue pucha. Al principio como que fue duro, fue un encuentro duro porque de entrada se sabía que teníamos que cerrar los espacios, digamos, de expresión cultural, el teatro, la cinemateca, Luis Alberto Álvarez, incluso no podíamos hacer eventos al aire libre, entonces fue un reto personal que luego ya fuimos asumiendo como equipo de trabajo. Pensé, me dio miedo, sí.
Alejandro, precisamente ese miedo creería que a todos los participantes de esta sociedad de esta vida nos ha tocado y lo hemos tratado de enfrentar cada uno desde sus casas y a su manera. Pero en el caso del Departamento de Extensión Cultural, de pronto, ¿qué eventos se cancelaron que ya tenían previstos para el primer y segundo semestre del año? ¿Cómo han tratado de solventar todas esas actividades presenciales que pues, se cancelaron por esta contingencia?
Bueno, en un principio hablamos de postergar, cuando no sabíamos la extensión del confinamiento. Postergamos muchos eventos de teatro, obras de teatro, en el mes de las artes escénicas, porque nos pilló justo en el mes de las artes escénicas, de danza, de las expresiones de las artes escénicas y también de música. Son muchas, porque teníamos ya todo el semestre planeado. Pero así, digamos, globalmente, por ejemplo, teníamos ya el Festival de Poesía, teníamos el Festival de Percusión, que es con la Facultad de Artes, que es BIT, se llama BIT, teníamos, o tenemos, los Premios de Cultura, que también han reaccionado de otra manera, perdón, al confinamiento. Y bueno, en Ciudad, pues, tenemos bien sabido la Fiesta del Libro, la Feria del Libro, montón de encuentros de la cultura del arte que quedaron ahí, pero que han sido digamos, mutados a otros niveles, a la virtualidad.
Justamente, Alejandro, quisiéramos saber a qué retos se ha visto enfrentado el Departamento de Extensión Cultural en estos meses, cómo se han transformado y cómo ha sido la respuesta de los públicos.
Pues, a ver, claro, en este momento todavía estamos en ese proceso, estamos trabajando en eso, museo y extensión cultural, para ver cómo se va a afrontar, cómo se va a afrontar, digamos, a un futuro corto y mediano, pues es como nos lo está planteando esta pandemia, pero todavía no hay consolidada la estrategia, la estamos trabajando todo el equipo, como les digo, museo y extensión cultural. Pero ¿qué hemos estado haciendo? Hemos estado saliendo con contenido desde las diferentes áreas de museo y extensión cultural. Hemos, por mi parte, por ejemplo, hemos hecho conciertos en vivo, hemos presentado obras de teatro que ya han sido presentadas en la programación. Entonces, bajo el lema de si te la viste y te la quieres repetir o te la perdiste, aquí te la presentamos. Entonces, lo que hacemos es poner obras de teatro, como les digo, que ya han sido presentadas en la programación cultural, pero generándole tráfico a los grupos de teatro. Las embebemos en Facebook, pero linkeándolas directamente con las páginas o con, sí, con las páginas de YouTube, o donde tengan alojados los contenidos, para generarles tráfico a esos grupos de teatro que pues, tanto necesitamos apoyar en este momento.
Muy bien. Una de sus grandes pasiones es el teatro y sabemos que tiene un amor especial por este sector cultural. Desde los contactos y acercamiento que tiene con los profesionales y artistas de esta rama, ¿qué medidas se han tomado para continuar trabajando por él?
Bueno, sí, está muy bien dateado. O sea, pues en general me encanta todo lo que hago, pero siempre he tenido una sensibilidad muy especial por el teatro. En fin de semana, pues, normalmente me encontrabas en una sala de teatro mirando a ver qué lleva para la universidad, pero bueno. No, ha pasado muchas cosas, han pasado muchas cosas muy chéveres. Empecemos desde lo nacional, por ejemplo, el Teatro Mayor. Si ustedes, invítalo a ustedes, a Sebas, a Caro y a nuestros oyentes, a que entren en la página del Teatro Mayor y vean lo que está pasando ahí. El Teatro Mayor se reinventó, esa palabra está como de moda, o mutó, digamos, un poco sus contenidos hacia un teatro digital. Un teatro digital con todas las de la ley. O sea, están haciendo los jueves teatro en vivo. En vivo tienen como un sistema de cámaras. No sé si es operado presencialmente o teleoperados, pero es una grabación que no le envidia nada a ningún teatro del mundo. Y entonces esas obras de escénicas es de teatro, danza, música, ballet, etcétera. Estas obras las dejan como en una biblioteca durante una semana y la gente puede acceder a ellas. Aquí específicamente en Medellín hay muchas iniciativas, una de ellas es también Teatro Digital, que es lo que busca es también lo mismo, es generar obras teatrales con los códigos y con las dinámicas de lo digital. Que si quieren ahorita hablamos un poquito pues sobre eso, porque no es lo mismo, o sea, no es tomar una obra de teatro que se presentó durante un tiempo en un teatro, digamos, físico, y pasarla tal cual a lo digital. De eso no se trata el teatro digital.
Aprovechemos entonces el momento justamente para hablar de estas diferencias y de cómo podrían ser esas adaptaciones.
Listo, Jaro. El asunto es tan grande como complejo, pero lo podemos, digamos, aterrizar un poco. Cuando hablamos de la migración de lo presencial, es una palabra que ahorita vamos a hablar, que hay que también que replantear. De lo, digamos, omnipresencial a lo digital, usamos un término que es traído de las comunicaciones, Carlos, que eso es comunicadora también, que se llama remediación. Remediación es, como su nombre lo dice, es cambiar de medio. Es ir no solo de lo omnipresencial a lo digital, sino de, digamos, de lo omnipresencial al papel. Es cambiar de medio, es migrar el medio. ¿En el teatro qué pasa? En el teatro pasa que cuando vos tenés la dramaturgia y cuando tenés como toda la, digamos, el aparataje de una obra teatral, y la quieres llevar a lo digital, tienes que tener en cuenta muchísimas cosas. Por ejemplo, los códigos de lo digital, el público digital, los medios digitales, las herramientas con las que cuentas en la digitalidad, el lenguaje. Entonces, ¿con esto qué quiero decir? Que, por ejemplo, en internet, la gente no se te queda el tiempo que se te queda en la sala de teatro sentada viendo una obra. Entonces, en ese sentido hay que pensar, hay que conocer el público, hay que saber con cuánto tiempo nos vamos a enfrentar, con qué lenguaje nos vamos a enfrentar, cómo vamos a interactuar con ese público que nos está viendo. También aprovechar precisamente esas bondades de lo digital, la interacción. Les voy a contar algo muy bonito que vi el sábado. El sábado me invitaron a una función de El Principito. Fue muy bonito, fue por Meet, imagínate, fue por Meet, Y entonces habíamos en esa sala alrededor de 100 personas. Entonces empezó toda la dramaturgia, empezó un narrador, y cuando hablaba al principito, aparecía al principito ahí, luego cuando hablaba el aviador, aparecía el aviador, o cuando hablaba alguno de los personajes de los diferentes mundos del principito, aparecían ahí. ¿Qué pasó también? En esa obra que vi el sábado, les estoy contando como ejemplo. En la dramaturgia de la obra incluyeron el COVID-19. Entonces, el principito hablaba sobre el COVID-19. Era lo que les decía ahora, la creación de contenidos a partir de contenidos ya existentes, pero no la mutación de contenidos.
Qué bien este tipo de iniciativas que se están materializando y pues esa palabra que dijiste está de moda, reinventarse, creo que todo el mundo está acudiendo a ese término para también de alguna u otra manera justificar todos estos cambios que nos ha venido obligando a hacer toda esta contingencia. Pero quisiéramos saber, Alejandro, de acuerdo a su experiencia en el medio, tal vez pueda contarnos si antes de este confinamiento ya se había empezado a explorar herramientas para vivir el teatro desde la virtualidad, o no se había abordado el tema y las diferentes posibilidades que está presentando la tecnología ahora.
Bueno, digamos que ahora explotó el asunto, pero el teatro de la virtualidad viene desde hace mucho tiempo. De hecho, el teatro ha estado en la radio, radioteatro, el teatro ha estado en la televisión. O sea, el teatro se ha valido de las nuevas tecnologías que son nuevas en su época, pues. O sea, la televisión era una nueva tecnología en los años 50, dependiendo del momento. Entonces, de hecho, ahora en estos días estaba en Facebook y algo dice que teléfono, como teatro a través del teléfono. Que esto ya sí no tengo ni idea cómo sea eso. Pero hablando de la virtualidad y de las herramientas digitales, sí, el teatro. Si pensamos, por ejemplo, en un performance, los performance, no todos, evidentemente, pero los performance muchas veces se valen de herramientas digitales para crear sus acciones. La videodanza también, por ejemplo. En fin, el mismo teatro. Si vemos, por ejemplo, una obra teatral de Mapateatro tiene en su espacio escénico pantallas, la gente interactúa con, los actores interactúan con lo que aparece en imágenes. Entonces no es nada nuevo. Ahora, la remediación de lo omnipresencial a lo digital. Sí, como les digo ahora, como que es el momento de ebullición de ese asunto, pero también se ha venido explorando. De hecho, yo llegué a este tema cuando hice la maestría en gestión cultural, cuando tenía como pregunta de investigación cómo, digamos, mediar a través de las TIC los productos artísticos. En ese momento mi universo era la Facultad de Artes. Claro, conocí un poco ese trabajo. Entonces yo lo hacía porque efectivamente ya habían las experiencias. Hay una página que se llama Teatrix, hay otra que se llama Dicrea. Hay diferentes experiencias a nivel mundial con respecto al teatro mediado a través de Internet.
Excelente todo ese conocimiento y bagaje que tienes, Alejandro, en materia pues de arte y cultura y también adaptado también a las nuevas tecnologías. ¿Crees entonces que se pueden cambiar o qué aspectos crees que se pueden cambiar en el mundo del teatro luego de que pase esta pandemia y podamos volver a los espacios de arte y cultura como lo son las salas de teatro?
Uy, dura, dura la pregunta, Caro, porque se habla, por ejemplo, incluso ahorita escuchaba en la radio que se habla de más de 18 meses, pues con todas las medidas de seguridad de los 2 metros entre personas y todo esto. Pues no sé, creería que, bueno, algo creería, no estoy seguro, que definitivamente el teatro físico, el teatro in situ, no va a desaparecer nunca. O sea, no va a desaparecer nunca. De hecho, creería que el teatro digital o virtual lo que va a hacer es potenciar que la gente quiera ir a una sala de teatro, quiera salir de la casa e ir a una sala de teatro. ¿En qué cambiaría? Seguramente cuando el asunto se abra un poco más, cuando ya haya más posibilidades de salir, cuando ya, digamos, esté un poco más controlado el COVID-19, seguramente las salas tendrán que responder a esta necesidad en sus aforos, la disposición de sus espacios, en las normas de bioseguridad. Es más, creo que en este momento los teatros se están preparando para ello. Todos los teatros, sí.
Alejandro, ahora uno de los aspectos positivos que muchos sectores han explorado y gozado en este tiempo es el poder llegar a más públicos, por ejemplo, de otras ciudades y países a través de los diferentes medios de conectividad. ¿Cree que esto puede suceder de igual manera o está sucediendo en el sector del teatro?
Por supuesto, claro, por supuesto. De hecho, esa es una de las bondades de acudir a las herramientas digitales, y es que no hay fronteras. Claro que sí, y esa creo que es también una de las las motivaciones que hay en los creadores de teatro digital o virtual, que es diferente. Estamos hablando en este caso de teatro virtual. Las bondades del teatro virtual es eso, es que podemos llegar a cualquier rincón del mundo, cualquier persona que tenga acceso a internet lo puede hacer. Nosotros podemos meter ya mismo y entrar a ver una obra de teatro que esté pasando en Dicrea, en España, por ejemplo. Entonces no hay fronteras. O sea, hay una masificación, una viralización de los contenidos teatrales, y en sí también per se va incluida los creadores, los actores, los dramaturgos, los escenógrafos, todo en conjunto, digamos, van recibiendo como una viralización importantísima para mí, a mi modo de ver, que abre puertas que difícilmente se cerrarán. Entonces, sí, creo eso. O sea,
Alejandro, ya para ir finalizando un poco este espacio en el tintero, ¿qué se espera que suceda a corto y mediano plazo en materia artística y cultural en el área de las artes escénicas en la ciudad de Medellín?
Pues a corto plazo lo que se espera es, creo que una migración, no diría masiva, porque de hecho hay creadores de las artes muy respetados por mí, que no están de acuerdo o no, digamos, no compran la idea de una sala virtual para el teatro virtual. Sin embargo, creería que lo que está pasando en estos momentos, Caro y Seba, si ustedes entran a Facebook ya o a Instagram, se van a encontrar no sé con cuántos cientos de likes, con no sé cuántos cientos de ofertas culturales de un montón de creadores, que para, digamos que para lo como yo lo veo, tendrían que organizarse, porque si no la gente va a estar como bombardeada por un montón de contenidos y finalmente no van a tener como una recepción organizada de esos mismos contenidos. Una de mis llamados sería eso, que todos estos, digamos, grupos teatrales o compañías o colectivos, no solo de teatro, también hablo de música, de danza, de todas las artes escénicas, que están generando contenidos por su lado, por su cuenta, que está muy bien porque es una forma de estar presentes, de la presencialidad, se organicen. O sea, Monchere, por ejemplo, varios grupos teatrales se organizan en una misma programación. Ya de hecho hay una sala virtual liderada por el maestro Mario Sánchez. Hay muchas opciones que se están dando ahora para la virtualidad. Para mí, a corto plazo es la virtualidad, y a mediano plazo va a ser una mutación entre lo virtual y lo presencial, que va a ser maravilloso porque vamos a ver lo virtual como una opción más, no como una opción de pandemia, sino como una opción más para la proyección de las artes escénicas.
Alejandro, queremos aprovechar también este espacio en Horizontes para que haga una invitación especial a toda la comunidad, para que sean partícipes de los Premios Nacionales de Cultura Universidad de Antioquia 2020. Cuéntenos de qué se trata esta convocatoria.
Bueno, este año estamos cumpliendo la versión número 52 de los Premios Nacionales de Cultura, y es como siempre invitando a creadores de las artes, de las comunicaciones, a expresarse, a materializar sus ideas, su creatividad, a usar ese confinamiento como un momento para eso, para expresarse y para mostrar lo que hacen. Este año estamos convocando cuatro categorías. Estamos convocando el 45 Salón Nacional de Artes, cuya temática es Mutis. Digamos que los artistas que se postulen tendría que pensar en ese extraordinario aporte pues al conocimiento con la expedición botánica pues de Mutis y con todo lo que tiene que ver con él, no solo con la expedición botánica, sino con la zoología, la ecología, la taxonomía, permacultura, etcétera. También tenemos este año el 38 Premio Nacional de Literatura, modalidad dramaturgia o guión cinematográfico largometraje. Este premio de nuevo, este premio surgió también como con la necesidad de contemporaneizar algunas modalidades del premio de literatura. Es básicamente un guión para largometraje. Tiene unas características especiales que quienes quieran participar podrán ver en los términos de referencia. No tiene una temática, es un guión libre, la temática que quieran. Pueden escribir, por ejemplo, sobre el COVID-19, una película saldría muy bien, muy miedosa, pero muy buena. Pero bueno, el octavo Premio Nacional de Música, modalidad piano, este va enfocado a pianistas que estén graduados, que en los otros dos no se pide, digamos, una formación certificada, ni en el de artes, ni en el de literatura. En el de artes sí se pide experiencia en el arte, pero no un certificado de que sean, de que hayan estudiado artes plásticas, por ejemplo. Pero en el de piano sí se pide que sea un pianista graduado, con un mínimo de conciertos certificados, conciertos pues diferentes a su concierto, a su recital de grado. Y finalmente tenemos el premio Memoria, que es un premio muy especial, fue un pedido directo del rector pues para la universidad. Es una escultura memorial que lo que busca es promover espacios para el conocimiento, pues, y el fomento de la identidad y nuestro autorreconocimiento en todos estos momentos de dolor y de violencia que ha tenido el país. Pero no es reivindicar la violencia, sino a través de una escultura hacer un llamado a esa transformación, digamos, a ese proceso así de la remediación de la violencia. Esta escultura, como les decía, es muy especial, porque también va a ser un regalo de la universidad, de los premios de cultura a alguna sede o seccional de la universidad, porque el artista proponente va a tener la posibilidad de elegir en qué sede o seccional de la Universidad de Antioquia quiere que esté emplazada la escultura ganadora, su escultura. Hay plazo hasta el 26 de junio. Las postulaciones son digitales. A través de www.uda.edu.co/ Premios Nacionales de Cultura. Ahí encuentran todo lo que quieran saber acerca de sus cuatro premios.
Bueno, Alejandro, creo que toda la información está muy clara y pertinente. Repitamos nuevamente la página donde pueden encontrar toda la información para estar en contacto con estos premios.
Bueno, Caro, es www.uda.edu.co/ Premios Nacionales de Cultura. Así es. Y también les quisiera decir que, pues, que aparte, digamos, del reconocimiento y el honor que es ganar un premio de la Universidad de Antioquia, un premio otorgado por la Universidad de Antioquia, estos premios también tienen un estímulo económico que no nos viene mal en este momento. Cada uno de los premios tiene un reconocimiento económico de 26.334.090 pesos. El ganador de literatura, de piano, de escultura y de artes, cada ganador recibirá ese monto de dinero.
Qué bien, muy pertinente toda esta información y pues la invitación también extendida a toda la comunidad universitaria y comunidad en general para que puedan participar de estos premios, sobre todo ahora en esta época de pandemia. Agradecemos entonces a Alejandro Cano Arboleda, coordinador cultural del Departamento de Extensión Cultural de la Universidad de Antioquia, por haber aceptado esta invitación al programa Horizontes. Esperamos tenerlo nuevamente en este programa. Le deseamos muchos éxitos, tanto en la convocatoria a los Premios Nacionales de Cultura, como en los retos desde Extensión Cultural de nuestra universidad.
Muchas gracias, Sebas y Caro. Y bueno, estoy pendiente pues de todo lo que necesitemos y para adelante. O sea, dediquémonos a ver cultura y ver arte a través de internet, que es la posibilidad que tenemos en este momento.
Síguenos en nuestras redes.
Facebook Artes UDA.
Twitter arroba Artes UDA.
YouTube Artes UDA.
Instagram Artes-UDA.
página web artes.uda.edu.co.
Muchas gracias a todos nuestros oyentes y los invitamos a que continúen en sintonía de la programación de la emisora cultural de la Universidad de Antioquia. Los esperamos dentro de 8 días en este mismo horario.
Muchas gracias por su atención y hasta una próxima oportunidad.
Horizontes, un encuentro con el arte y la cultura desde la Facultad de Artes de la Universidad de Antioquia.